arranque de semana caliente en Footbox Sudamérica. Me parece que hoy vamos a terminar peleándonos, discutiendo, polemizando siempre con buena onda. El cambio de las generaciones. Se van los viejitos Piola, se va Messi, se va Arturo Vidal, se va Cavani, se va Suárez, se va Di María. ¿Qué es lo que viene detrás? ¿Hay recambio? ¿Tienen que jugar el Mundial? Lógicamente Messi sí, Di María sí. Ahora, en muchas selecciones ya empieza a mirarse con preocupación lo que viene en el futuro. Lo charlamos aquí en Footbox Sudamérica de lunes.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos, decía el genial Luca Prodan, uno de los pioneros del rock nacional en la Argentina y del cual he escuchado muchísima de su obra. Y bueno, sí, el tiempo pasa para todos, hasta para, no solamente para ellos, también para nosotros y también para Cristiano Ronaldo y Messi, que poco a poco van dejando su reinado hace tiempo ya en el fútbol internacional y ya están más cerca del atardecer, de estar en un otoño futbolístico. Bueno, les propongo esto hoy a la brillante mesa que tenemos. Aquellos futbolistas sudamericanos, obviamente lo corremos a Cristiano Ronaldo, lo usamos como ejemplo, aquellos futbolistas sudamericanos que fueron un gran lucero, que fueron un gran faro, que le marcaron el camino al resto, caso Arturo Vidal, caso Di María, caso Cavani, caso Suárez, hay tantos. Neymar un poco más joven, pero da la sensación de que sus mejores días, mientras él no decida lo contrario, han pasado. Bueno, aquellos futbolistas sudamericanos que probablemente tengan en el Mundial, bueno, está Fernando Solabarrieta, no es personal por el tema de Vidal, de que, bueno, por ahora no estaría en el Mundial. Digo, que el Mundial puede marcar un final de, por lo menos de su carrera en la selección, no de su carrera futbolística, porque después algunos elegirán en dónde y de qué manera se retiran, pero que probablemente puedan tener en este año 2022 la última gran oportunidad. Voy a arrancar por Fernando Solabarrieta, de quien escuché su carcajada. Me entiende usted, querido amigo, que no es una cuestión personal.
Es un sarcasmo, ya lo entendí, pero no importa.
No, al contrario, no.
Está bien. Esta introducción tuya merecería después los chicos que son nuestros brillantes productores, tal vez te ponen el tiempo pasa, nos vamos poniendo. No tecnos, viejos, si esa es la realidad, no digamos otra cosa. Salvo Milena en este panel que pareciera que tuviera 25 años, en el resto nosotros estamos un poco en la vida. Y es así, y te traigo unos numeritos, ¿ah? Más rato te los entrego porque justo iba a ser un podcast referido a lo mismo. Estamos conectadísimos, Juanjo, respecto de la debacle o el momento otoñal de las carreras de Vidal, de Sánchez, de Bravo. Así que tengo varios números ahí que respaldan lo que tú estás diciendo, absolutamente.
Excelente. Ya cuando vos me anunciás estas cosas, yo agarro un lapicero, una virome, un lápiz y me propongo escribirlo porque siempre traes datos muy interesantes. Milena Gimón, ¿cómo va?
¿Qué tal? Bueno, aquí yo tampoco estoy en el Mundial, pero sin duda puedo opinar respecto a eso. Y me parece que hay muchos jugadores que van a decir adiós a sus selecciones. No porque no tengan capacidad ni rendimiento ni estén en buena forma, sino porque me parece que un ciclo de 4 años nuevamente va a ser demasiado. El caso de Dani Alves con 38, el caso de por ahí Thiago Silva que tiene 37, en Uruguay Luis Suárez, Edinson Cavani, para darle paso a las siguientes generaciones. El mismo Messi, veremos, que lo mencionabas, si sí, se le da este Mundial o tiene para uno más. Pero bueno, son muchos sudamericanos que seguramente dirán adiós post-Mundial.
Me adelanto y seguramente mi amigo Sergio Gorsi va, como siempre, a sumar al nombre de Godín. Querido Gorsi, ¿cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo anda, Juanjo? No, yo le voy a sumar a Fernando Muslera. No, Fernando Muslera, Martín Cáceres, Diego Godín, Luis Suárez y Cavani son los sobrevivientes de Sudáfrica 2010, que fue considerado en Uruguay un muy buen mundial por haber estado en semifinales. Los cuatro siguen en la selección, estaban en la selección de Tavares y ahora estuvieron en la selección de Diego Alonso. Yo creo que Diego Alonso está en un problema serio, porque todavía faltan. Estamos, ¿cuántos es? De mayo a noviembre estamos hablando, ¿6 meses? ¿7?
Sí, 6 meses
por ahí. 6 meses más. Hoy, si el Mundial se jugara como siempre en junio, salvo Fernando Muslera, que es titular en el Galatasaray, el resto no juega. El resto no juega, ya sea por lesión.
Entonces, imagínate. Pero ellos no tienen equipo hoy, Cavani.
Claro, se podría decir que no. El otro día entró 15 minutos en Manchester United, pero se está quedando sin equipo. Además, fue los únicos 15 minutos que jugó en los últimos meses. ¿Me entiende lo que les digo? 5 cupos, si se va a respetar la historia, esto es un tema.
Déjelo como
5 cupos. Ahí está. Dale.
Déjelo, ahí está. Tema a desarrollar, porque ese era un tema, ¿ves?, sobre el cual yo no había pensado en la previa, pero que es brillante. Los jugadores, que quizás por el paso del tiempo, por no estar en la centralidad de su carrera, en su brillantez, por ahí hoy no juegan tanto. Van a llegar para el Mundial, pero no juegan tanto. Y me parece que el caso uruguayo, con 4 de 5 de estos más experimentados, puede trasladarse a otros seleccionados, ¿no? Pienso rápidamente en Di María, pienso en Messi, que a veces juega, a veces no, se lesiona mucho más de lo que actúa. Vamos por la promesa del señor Fernando Solabarrieta, que dijo: tengo números que avalan lo que voy a contar.
Claro que sí. Mira, Alexis Sánchez, que vive una situación particular, porque Alexis, dentro de la generación dorada, es el más joven. Él daba un año a ese Mundial del Campeonato del Mundo 2007, por tanto, es un año más joven que el resto de sus compañeros. Pero aún así, él tiene una debacle súper considerable desde hace 4 años. Lo de Alexis es dramático. Desde que sale del Arsenal, incluso los últimos 6 meses en ese Arsenal no fueron buenos. Y de ahí en más, su paso por Manchester United y sobre todo su paso por Inter de Milán revela en cifras que Alexis hace mucho rato está en un periodo de otoñal de su carrera. Fíjate que en Liga, Alexis, desde que sale del Arsenal en la temporada 2016-2017, donde juega 38 partidos con 3.223 minutos, de ahí en más fue cayendo. Juega bastantes partidos, pero el tema es que el 90% de esos partidos no son como titular. El 2017-2018 juega 31 partidos, ya cae a 2.555 minutos. Y de ahí en más, los últimos 4 años, 20 partidos en el 18-19, 877 minutos. Al año siguiente, 22 partidos, pero 917 minutos. El año anterior, el pasado, 30 partidos, pero apenas 1.138 minutos. Y en esta última temporada, 26 partidos, parece mucho, pero muy poquitos como titulares. De hecho, son apenas 857 minutos. O sea, lo de Alexis es claramente una debacle. Y Arturo, para no ahondar en tanta cifra, pero Arturo, que sí venía jugando un montón, fue cayendo desde los 2.242 minutos desde hace 2 años, en total, en copas internacionales, acá ni siquiera me fijo en la liga, cae a 1.600 minutos el año pasado. Y este año juega 39 partidos entre copas, ligas y todo, y son apenas 1.315 minutos. O sea,
claro, porque entra como relevo. Ahora, ahí, yo observándolo de afuera, y vos podrás darme más argumentos, mirándolo muchas veces, inclusive los partidos por Lautaro, por Joaquín Correa, yo lo veo entrar bien, Alexis, y lo vi entrar bien en el remate de la eliminatoria con Chile. Por ejemplo, él terminó casi ganando el partido en contra Bolivia en La Paz. ¿Por qué juega poco? Porque no le da más físicamente. Yo cada vez que lo veo entrar un ratito, sigue siendo el jugador distinto que te marca el desequilibrio. Por ahí ya no en los 90 minutos, te lo hace en 15, 20, en 30. ¿Por qué no juega más?
Porque yo siento que él está en un club donde la competencia interna no le acomoda. Él ya no está al nivel para competir con... Y además, bueno, tiene un tema técnico. Los dos últimos técnicos del Inter juegan con 2-9, él no es 9. Entonces, Seco le ha ganado el puesto. Lautaro está en mucha mejor opción que él. Y él ya no es desequilibrante. Fíjate que él en el año 2016-2017 hizo 30 goles. Al año siguiente, 11. Y de ahí en más, hizo 2, 4... 7, y este año ha sido el mejor de los últimos 4 años, con 9 goles, pero muy lejano de esos 30. Entonces yo siento que él podría estar en un ritmo competitivo, jugando muchos minutos, pero no sé, en el Valencia, en el Betis, pero en equipos de punta, él ya no es competitivo internamente con el resto de sus compañeros a ese nivel. Él ya no está en un alto nivel europeo. Y tú citaste justo el único gran partido que jugó en la eliminatoria. Alexis jugó una muy mala eliminatoria, salvo ese partido con Bolivia y algún otro. Y allí tiene que ver con que cuando viene a la selección, él hace un poco lo que quiere, juega de cualquier cosa menos de lo que le piden, lo cual, bueno, perjudica a él mismo y al equipo, porque pues, se tira muy atrás. Yo hablo de la calecita, cuando entra a querer tener contacto directo con la pelota y empieza a jugar para Alexis Sánchez Fútbol Club. Yo creo, si tú me preguntas, no es un tema físico, él físicamente está muy bien, pero ya futbolísticamente... Él no está para competir con compañeros de un equipo de punta en Europa. Él, para poder tener minutos, tendría que estar en un equipo de segundo nivel en Europa.
Muy bien. Esas decisiones, ¿no?, que se toman con los pases, y uno rápidamente piensa en Messi. Milena, Messi, salido de Barcelona, en las circunstancias que todos vimos, se va al PSG y a la luz de los hechos da la sensación de que equivocó el lugar. Que no es PSG el lugar que probablemente Messi hubiera soñado para preparar el último mundial de su carrera. No sé si Barcelona, porque bueno, en Barcelona no se dieron las circunstancias para que se quedara ni de un lado ni del otro, principalmente me parece por parte del club, pero no es materia de debate. Pero uno dice, por ahí, con otro club en donde tenga más juego de equipo, Messi podría haberse amoldado mejor. Hoy vemos a un Messi que juega poco, que se lesiona mucho, que no tiene ritmo y no se lo ve cómodo. La decisión, un poco lo que marcaba recién Fernando, de decir, bueno, Alexis Sánchez, ¿voy a un club grande como el Inter o en un club de segundo nivel voy a poder tener un poco más de continuidad, que es lo que necesito a la altura de mi carrera? Ese tipo de decisiones me parece que también es importante para moldear esta etapa complicada en la vida de los futbolistas maduros.
Yo creo que depende de la ambición que tenga el jugador. A ver, Alexis Sánchez es un muy buen jugador que ha tenido una muy buena carrera. Creo que su mejor paso fue los minutos que tuvo en el Barcelona, y después de ahí no fue el mismo Alexis que nos hubiese gustado ver. Bueno, pero el fin de semana, por ejemplo, anotó en la victoria frente al Empoli para ponerlo al Inter líder. Es un jugador complementario hoy, pero que genera desequilibrio. Lo mismo que Vidal. Para mí Vidal es hoy más jugador que Alexis y hace jugar más a sus compañeros que Alexis. Ahí coincido con Fernando. Pero yo creo que de la ambición del jugador, a mí lo de Messi no me pareció mala la oportunidad de irse al PSG, porque su ambición dice, quiero seguir compitiendo. Entonces, iba a estar en Champions, va a competir por su primera Champions. Quería ser el héroe de esa primera Champions del PSG. Se equivoca considerando que la Ligue 1 sabe que... A ver, es una liga de amateurs prácticamente, y con el respeto que le tengo a muchos jugadores que están en esa liga, no es una liga que le proporciona esa estabilidad futbolística que venía teniendo la Liga Española, donde peleaba el título por Pichichi, y es una ciudad distinta, es un proceso de adaptación que está teniendo el jugador, pero yo no lo veo mal ahora en el segundo año. Me parece que va a tener una mejor trayectoria, ya conociendo la liga, conociendo a sus compañeros, ensamblándose un equipo y asumiendo el rol de protagonista, que fue para mí la deuda que nos dejó Messi, que le dejó ese rol a Mbappé, le dejó ese rol a Neymar, y él no se puso los pantalones y dijo, aquí llegué yo, como se los puso Neymar cuando, ¿te acuerdas?, el primer partido penal, Cavani agarra la pelota y le dice, no, dame, cobro yo, y le sacó la pelota a Cavani. Bueno, así tenía que haber sido Messi, llegar y ponerse los pantalones y decir, yo soy el más ganador de todos en este equipo, así que asumo el rol de líder.
Está claro que esa condición de líder y de indiscutido Messi nunca la sintió en el PSG, un poco por personalidad de él, otro poco porque las cantidades de figuras que tenía ese plantel hacía que quizá tuviera que, o empleó esa estrategia probablemente equivocada, de poder sumarse y de hacerse querer en el plantel. Muslera, Godín, Cáceres, Luis Suárez, Arturo Vidal, Alexis Sánchez... Pienso rápidamente, no sé, el Marcelo Díaz, el Mauricio Isla en el caso de los chilenos, Claudio Bravo, Thiago Silva, Gary Medel, Thiago Silva, Dani Alves, Messi, Di María, Otamendi en el caso de los argentinos, Falcao García, James Rodríguez, que es más joven, pero es un caso bastante parecido al de Neymar. Diría yo, tienen que decidir primero ellos si le quieren hacer caso a sus ganas o a su edad cronológica, porque la verdad es que todavía son jóvenes y tendrían inclusive para el Mundial 2026. Pero tanto James Rodríguez como Neymar parece que quieren ir corriéndose de ese espacio de futbolistas profesionales. Falcao García, James Rodríguez, Ospina, el arquero brillante que tiene Colombia. Tenemos, Sergio, material para hacer un par de equipos de figuras que se nos van. ¿Qué hacemos con todo esto?
No, bueno, lo que pasa es que se van, en el caso, bueno, de los chilenos, salvo que haya una revisión de esto, bueno, este conflicto que hay con el caso del ecuatoriano-colombiano o colombiano-ecuatoriano, estamos hablando de futuro de la selección de Chile, ¿no? Si van a seguir o no en la selección de Chile y muchos otros. En el caso de otros futbolistas, estamos hablando si van a ir a un mundial. Ahora, como futbolistas, yo creo que todos los que estamos nombrando van a seguir aceptando la realidad y, como decía un poco Mirena, yendo a ligas de menor categoría, ¿no? Yo creo que, directamente, en el fútbol sudamericano, la mayoría de ellos, no todos, la mayoría de ellos, además, el fútbol sudamericano es muy valioso. No es lo mismo el campeonato brasileño que el campeonato peruano, por decirte algo. O sea, no es lo mismo. Pero bueno, yo creo que todavía tienen para algún año más. Lo que es cierto que ninguno de los que estamos mencionando tiene la más mínima chance. Y yo ahí, te lo decía Juanjo cuando terminó la Copa América, yo los vi muy embalados con Messi. Tal vez me equivoque, yo fui hincha de Messi siempre, pero la Copa América no me pareció todo eso que dijeron. Fue Messi campeón, no fue lo que ustedes creían, y faltaba un año y medio para el Mundial. Te digo, no veo que ninguno de todos estos que nombramos, incluido Messi, pueda ser una gran figura. El más cercano a una gran figura en este Mundial podría llegar a ser Neymar, porque tiene la edad para hacerlo, pero va a tener que ponerse las pilas.
Depende de él.
Claro, eso es lo que veo yo. Y te quería, si me permitís, con respecto a los uruguayos, Mulera va a ser el golero suplente de Sergio Rochet, por ahora, no va a ser el titular, perdió la titularidad después de la fractura que sufrió, pero los demás es un tema de esos típicos que pasan en los países que tienen agradecimiento a algunos futbolistas por la trayectoria y que no saben qué hacer con ellos. Cuatro cupos, voy a sacar a Muslera, cuatro cupos de 23, vos los ponés, o de 20 jugadores de cancha, cuatro, vos los ponés con jugadores que sabés que no pueden jugar desde el primer minuto, pues no pueden jugar en un Mundial, contra Ghana, contra Corea con lo que corren, Uruguay tiene que jugar contra Ghana, contra Corea y contra Portugal.
¿Y qué vas a hacer? ¿Poner a cuatro jovencitos a jugar en un Mundial?
Yo no sé si no, alguno creo que va a tener que sacar. No sé si se va a animar, es un técnico nuevo. Si fuese Tabárez, lleva a los cuatro. Para mí es un gran drama para Diego Alonso. No, yo no digo que lleve jovencitos. Yo lo que digo es que no van a poder, ninguno de esos cuatro pueden ser titulares en una Copa del Mundo. Ninguno, hoy en junio no serían titulares. Y no veo cosas que cambien para noviembre. Por ahí, si Cavani viene, yo que sé, a Argentina, lo ponen en Boca, capaz que empieza a hacer goles de todos los colores y agarra fuerza. Es lo más cercano a eso. Suárez, al revés que Alexis Sánchez, tuvo vigencia hasta el año pasado, cuando sacó campeón con sus goles Atlético Madrid. Pero mirá que en Barcelona se habían dado cuenta, Se habían dado cuenta. La gente se enojó, cómo sacaron a Messi, cómo sacaron a Suárez. Muchachos, desde 2015 que no pasaba, no llegaba ni entre los cuatro mejores de Europa Barcelona, con Messi, Suárez y Neymar. 2016, 2017, 18, 19. ¿Cuánto más iban a esperar? El tiempo pasa, señores. Sí. Yo lamento mucho, pero es así.
Sí, eso es completamente cierto. De hecho, yo creo que uno de los problemas de la selección chilena tuvo que ver con eso, con aferrarnos a una generación que ya no daba. Yo tuve oportunidad de conversar con Martín Lasarte y nos dio la única entrevista que dio mano a mano, en exclusiva, antes de irse de Chile. Y claro, hay una conversación en on y después una conversación en off. No voy a cometer ninguna infidencia porque él lo dijo también al aire. Pero después de la conversación en off, lo hizo con mucha más fuerza. Dijo, yo no sé qué pudo haber pasado para Rusia. Tal vez allí efectivamente ellos podían y no, y algo les ocurrió. Pero me dijo, ahora yo no dudo de su compromiso. No les dio, no pudieron. Digo, pero ¿cómo? Claro. ¿Cómo no van a llegar? Está bien, no van a pelearle a Brasil, Argentina, pero llegar quintos, no, dijo, ni para eso, no les dio. No fue una cuestión, claro. A diferencia de Rusia, que nosotros todos pensamos que medio que sobraron la eliminatoria. Dijo, no, acá no, de verdad no podían. Eso fue todo lo que pudieron dar, el paso del tiempo.
Lo que viene atrás es como lo que estamos dejando, es decir, hay que preocuparse de cara al futuro, porque recién, y a ver, si hacemos un listado, inclusive si nos ponemos a profundizar en algunas selecciones que no tocamos, también va a haber otros futbolistas que se van a ir importantes en Paraguay, importantes en Perú. Caso Paolo Guerrero, me parece el más emblemático, la Foquita Farfán, jugadores que han hecho cosas brillantes por la selección peruana, entre otras cosas, por ejemplo, devolverlo a un mundial después de 36 años, como fue del 82 al 2018. En Venezuela, Milena, debe haber jugadores también que se están retirando de la selección y que ya no van a estar. Es decir, el recambio, ¿cómo haces para hacerlo, seguir compitiendo y seguir siendo efectivo?
En Venezuela, Tomás Rincón y Salomón Rondón son los dos casos más importantes que tenemos porque, a ver, puede estar Roberto Rosales, lateral derecho, uno de los mejores laterales en la historia del fútbol venezolano. Son jugadores que ya van de salida por la edad. Pero, a ver, yo no coincido con Sergio. A mí me parece que una selección no es solamente el momento de los jugadores, de los jóvenes, porque vemos delanteros muy interesantes en Uruguay, pero es distinto competir con la selección, es distinto juntarse un grupo de cracks y salir a una eliminatoria, más aún salir a un mundial. Por eso yo creo que la chapa, y esto te lo demuestra el Real Madrid, para dar un ejemplo en paralelo, a ver, jugó con los jóvenes cracks del PSG, jugó con los jóvenes cracks del Manchester City, jugó con... Y la historia te dicta, con los viejitos adelante, con los viejitos atrás, que la historia pesa. Entonces, para Uruguay, tenerlo a Luis Suárez y a Edinson Cavani, más allá de que sean titulares o no, me parece un
pero
un
que no hacen más goles. Pero bueno, no hacen más goles, Milena. No hacen más goles.
Tienes a Roland y vas a enfrentarlo. No. A Luis Suárez, histórico goleador del Liverpool y de Barcelona.
Tenés razón en algo. Porque Uruguay está teniendo, cuando pregunta Juanjo quién viene atrás, para mí Uruguay, yo estoy tranquilo porque Uruguay tiene en algunos puestos, como Valverde, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Ronald Araújo, hay jugadores tranquilamente para sustituir a muchos de los que se pueden ir yendo. Jorge Andarrascaeta, Nicolás de la Cruz. Ahora, eso sí, Darwin Núñez es el único delantero que yo veo y que no llega a ser Suárez y Cavani, no tengo la más mínima duda, pero no llega a ser Suárez y Cavani de hasta hace 2 años. Hoy es más Darwin Núñez, que no es para problema de Uruguay.
En su plenitud, Darwin Núñez no va a ser más que Suárez en su plenitud, pero hoy es más que ellos.
Exactamente. Y te digo, te voy a ejemplificar con Argentina. Difícilmente Argentina pueda sacar en breve un Messi, porque estas cosas, obvio, como Maradona, como Di Stéfano y como otros, aparece cada 20 años. Ahora, Argentina, yo estoy seguro que va a sacar muchos Tevez, Agüeros, D'Alessandro, Saviolas, Aymar, estoy hablando de jugadores de un escalón abajo de Messi, todo fenómeno. Argentina va a seguir produciendo fenómeno. Brasil va a seguir, no va a sacar un Pelé, pero va a seguir produciendo y ya lo vemos. Brasil no va a tener problema de jugadores, me parece a mí. El resto, no sé, yo te hablo del lado de Uruguay. Uruguay delanteros, en este momento, está Darwin Núñez, que no es Forlán, no es Suárez, no es Cavani, es un problema para Uruguay. Lo que sí tiene Uruguay, algunos jugadores en el medio que permiten abrigar alguna esperanza, depende de cómo se den los partidos. Pero Milena, Suárez y Cavani no van a poder en noviembre jugar como vos crees que pueden jugar. Te lo digo así, mirá.
Ahora,
te
la competencia, ¿nos puede dar alguna ilusión? La competencia de 7 partidos, muchachos, nos concentramos, hacemos el famoso last dance del que me habla siempre Fernando Solabarrieta. ¿No te da para un mundial?
Sí, yo creo que sí, un mundial es distinto, se juega con el corazón, a ver, se juega con esa chapa, se juega con una que te queda en el área y la mandas a guardar, no 5 que te quedan en el área y una la metes, y esa es la efectividad que tiene Luis Suárez, Cavani y compañía. Es distinto jugar un mundial, son 7 partidos, no tienes que jugar bien, tienes que ser efectivo, lo mismo con Sudáfrica en 2010, cuando pensábamos que la columna vertebral de Uruguay no iba a poder ser sustituida con el Ruso Pérez, con el mismo Forlán, bueno, llegaron los que lo suplieron y de buena manera.
Milena, si se llega a dar lo que vos decís, el abrazo que te voy a dar no está escrito. Y te pido, y
va a ser. Ustedes son pesimistas, igual que Juan, son pesimistas. Yo lo miro desde un punto de vista un poco, creo que un poco más objetivo, porque lo miro de afuera. Ustedes lo ven con el corazón. Yo te digo que un mundial, las 7 partidos, dime un mundial donde la selección campeona del mundo fuera el Brasil de tiquití, o sea, o la Holanda de... Ninguna, todos juegan a ganar.
Yo quiero aportar una cosa y le escucho a Fer, aporto una sola cosa y en esta me pongo más del lado de Sergio. no tanto por el paso del tiempo, sino porque no estaban bien físicamente. La Argentina de Bielsa en el 2002 no estuvo a la altura física del Mundial y se volvió en primera fase. Un año antes del Mundial, Argentina se comía a los chicos crudos en la eliminatoria. Se enfrentó con rivales importantes de Europa y también le fue muy bien. ¿Qué pasó en el medio? Los jugadores estaban sobreentrenados, muchos llegaron cansados, otros jugaron lesionados, otros volvieron de lesiones, el caso Simeone, y estaba en todas las jugadas. El Cholo Simeone, que era un fenómeno, cuchillo entre los dientes, llegaba en todas las jugadas un segundo tarde. Claro. Y eso te dio la diferencia contra los europeos, te quedaste afuera y te volviste cuando creías que estabas para ser campeón del mundo.
Sí. Fer. No, es que, claro, no es pesimismo, es realidad. Alexis en la 16-17, 17-18 hizo 42 goles en dos años. En los últimos cuatro años ha hecho 20. O sea, no ha hecho ni la mitad de los goles que hizo hace cinco en una sola temporada, ¿no? Sumando cuatro años. Eso es realidad. Bravo jugaba sobre 3.000 minutos todos los años. Hoy llega a 1.890 en esta última temporada, que fue una buena temporada además, pero ya rotando. No. Entonces, cuando eso sucede es porque el técnico que los tiene en sus equipos está viendo el día a día y sabe que ya no están. Si ese es el problema, ya no están para las grandes decisiones, para ese segundo donde tú marcas la diferencia dentro de un partido. Bueno, estamos hablando de chicos que la mayoría de los que hemos mencionado son chicos que brillaron en el sub-20 del año 2007. Han pasado 15 años. 15 años, y acá traigo agua a mi molino. Salvo Cristiano Ronaldo, que tiene dos años más que la mayoría de los que estamos nombrando y que ha hecho 20 goles en la Premier, el resto ha tenido un declive natural, que incluido Messi.
Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿No lo tuvo el
equipo? En un equipo muy malo, lleva 20 goles en la Premier League.
Ah, es por el equipo. Los Cristiano Ronaldistas solamente por el equipo.
Pero el equipo lleva 20 goles en la Premier, o sea, está parando.
Igual es un fenómeno, sí,
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con Juanjo. Yo veo que a Cristiano Ronaldo le perdonan todo, ¿no? El otro día comentaba con amigos, Manchester se come 4 contra un cuadro ahí, el Bristol, no sé cómo se llama, ¿viste?
Brighton,
ese, no sé si una cubierta de auto. No sé. Pierde 4 pierde 4-0 y la gente, no, lo que pasa es que Cristiano Ronaldo es un fenómeno. Yo soy de la. Escúchame, pero en Uruguay, en mi país y en mi época, si tu cuadro perdía 4-0, no clasifica a Champions, te sacan de enseguida también de la Champions anterior y está a 200 puntos del campeón. ¿Sabés lo que? Ninguna figura que hubiese sido campeón del mundo un año antes, ¿viste?, se la bancaba.
Solabarrieta la metió al pasar como para que quede desapercibida y no se la dejamos. Le levantás, quedaste en offside.
Pero porque son todos japoneses, hindúes, lo que van a ver los partidos y sacan fotos, ya te lo dije. Si sos hincha de verdad, lo querés matar, Ronaldo, hacés goles cuando te precisamos, diría yo. No digo que no fue un fenómeno en su historia. Este año no le alcanza para meter al Manchester United, como a Messi no le alcanza para meter a PSG, como a Suárez no le alcanza para ni siquiera ser titular o jugar minutos y acabar. No les alcanza. Es la ley de la vida. Por suerte los periodistas tenemos más vida.
Nos vamos yendo.
Ronaldo 20 goles en la principal liga del mundo. Messi 4 en la sexta liga de Europa. Ahí la dejo.
Basta de comparar. Tanto daño te hizo Messi. Tanto daño que estás obsesionado con Messi. Qué bárbaro. Bueno, cerramos. Arrancamos la semana peleándonos. Milena, el último concepto suyo.
Pará, te quiero decir algo para Milena, solo para hacerla enojar. Hoy al principio dijo, con todo respeto, la liga francesa es una liga amateur. Si sos respetuosa, así no quiero ni saber. Igual te voy a abrazar si hace goles Suárez y Cavani en el Mundial.
Usted aférrese a esa Uruguay nomás, que mira que clasificaron, están en el Mundial y no hay nada más lindo que disfrutar de ese Mundial. Pero bueno, yo sí creo que a los jugadores con historia hay que llevárselos. Porque te suma muchísimo. Y si no, preguntar al Barcelona, que fichó a Dani Alves, le dio el sueldo mínimo y mira lo bien que le ha sentado al club.
Es cierto. Bueno, hasta aquí llegamos, arrancamos la semana con todo. Imagínese lo que será el resto de la semana. Abrazo Fernando, abrazo Sergio, abrazo grande Milena. Muchas gracias por acompañarnos en Footbox Sudamérica. Que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.